Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad, gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida al episodio número 13 de Identidad Minimalista, llamado Conciencia Minimalista, donde cada lunes venimos a tomarnos un café virtual para hablarte de neurociencia, ayurveda y minimalismo. Soy Rocío Jiménez y durante los 10 minutos siguientes quiero compartir contigo una reflexión basada en el libro Conciencia de Emilio Carrillo. Él es escritor, economista, experto internacional en desarrollo local de las Naciones Unidas, catedrático y mucho más. Es un personaje poco comercial y para mí es muy espiritual y solo llega a los que necesitan despertar. Y por eso, tú que estás aquí para crear una nueva identidad, te lo presento. En el episodio de hoy hablaremos de conciencia en tres capítulos que para mí son los más importantes para hacerte llegar este día de hoy. Pero si esto te gusta demasiado, volveremos a hablar de este libro porque vale mucho la pena profundizar sobre él. Tengo que decir que no es un libro que todos puedan comprender o que todos estén listos para leer. Por eso hoy te presento estos tres puntos. Tu ego y tú, del capítulo Conciencia y Vida Cotidiana, Descubriendo tus dones y talentos, Conciencia y Dones, y el 3, que es ¿qué te espera cuando vivas eso llamado muerte, de conciencia y muerte? Escucha este podcast y al terminar te aconsejo que anotes lo que aprendiste, qué resonó contigo, qué quieres sacar para tu vida, y si tú lo decides después de hoy, muchas cosas pueden cambiar tan solo en un instante. Gracias por estar un día más con nosotros, acompañándonos en este maravilloso episodio. Recuerda escribirnos y compartirnos en nuestras redes sociales cada uno de tus logros para que podamos hacérselo llegar al mundo y así inspirar a otras muchas personas más. Comenzamos. ¿Qué es el ego? Emilio primero nos deja en claro que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra parte divina, infinita y eterna, la cual es la que no puede morir, y esa otra parte que constituye nuestro yo físico, mental y emocional, la cual se queda en este plano cuando llega el momento de realizar el tránsito. Él nos explica qué es lo que realmente somos y que nuestra naturaleza auténtica vive fuera del tiempo y el espacio. Esta parte divina es e imperecedera. Para tener experiencias en el plano humano, claramente necesita encarnar en un vehículo, en un yo físico, mental y emocional. Entonces, él se refiere un poco a este vehículo como el coche, como si fuera el cuerpo. Pero no nos olvidemos que el cuerpo hace referencia a más de lo que vemos. No solo tenemos componentes interiores físicos invisibles a simple vista, sino también otros más sutiles como la mente y las emociones. El ser humano tiene dos opciones de vida, nos explica él, que es vivir a través del conductor bien despierto, llevando el volante del coche, o con el conductor dormido, olvidado y en piloto automático. Cuando el conductor, que es nuestra parte consciente, lleva el mando de este coche, vivimos en coherencia y en conciencia, por supuesto, y no hay más nada que decir, está en equilibrio. Sin embargo, cuando el ser humano se olvida de lo que es y se identifica con el coche, la mente lleva a cabo una función muy importante ante la evidencia de que el conductor está dormido para que ese ser humano pueda seguir desplegando su vida en este mundo a través de la mente, que activa el piloto automático manteniendo el rumbo que le permite al piloto que se relaje, pues la analogía de esto vendría a ser que estamos empleando un piloto automático que este lo llamamos el ego. Me encanta cómo Emilio hace referencia de que el ego es realmente muy criticado, hasta tal punto de que quienes querrían eliminarlo. Pero el ego tiene, como todo en el cosmos, en la creación y en la vida, un sentido muy profundo. Y no es más que echarte una mano cuando te has olvidado de lo que verdaderamente eres. ¿Quieres saber si vives bajo el mando del ego? No significa que el ego seas tú, pero Tal vez esto te haga pensar un poco. Primer punto, como yo físico, mental y emocional, que viene a ser el coche, tiene fecha de caducidad, su sistema operativo induce a que tengas miedo a la muerte. Como la vida es frágil, inestable e incierta, el miedo a la muerte se extiende como miedo a la vida. 2. Ante las experiencias que no son agradables, ¿el ego qué hace? Se queja. 3. El ego busca experiencias agradables en el exterior, pero el malestar forma parte inevitable de la dualidad de la vida y en algún momento se presenta. La negación del malestar, ¿qué hace? Te lleva al sufrimiento. 4. El ego conduce a la gente a atesorar y acumular como reacción inconsciente ante las incertidumbres de la vida. 5. Frente a la propia inseguridad del ego, intenta dominar a los demás, quiere tener el afán de tener la razón siempre y junto a eso pretende dominar la vida, preverlo todo, tenerlo todo controlado. 6. El enfado junto con los celos y la envidia conduce a la competición desenfrenada y eso es un estilo de vida marcado por las prisas y el estrés. 7. El ego solo vive para no tener miedo y encontrar la excusa perfecta para no hacerse cargo de lo que vino a este mundo a explorar, que son sus dones y talentos. Ahora sí, vamos a hablar y cambiar de tema y vamos a hablar de conciencia y dones. En la parte 1 nos habla de sobrevivir y trabajar como esclavo integral o vivir libre y consciente. Durante la historia de la humanidad siempre ha habido esclavos. Ahora bien, nunca en la historia de la humanidad ha habido el tipo de esclavos que tenemos hoy en día, el esclavo integral. El esclavo integral son personas que se explotan a sí mismas de manera voluntaria y que ni siquiera se percatan de la autoexplotación ni de la esclavitud que marca y caracteriza su propia vida. Para el sistema ha dejado de ser eficiente explotar a alguien contra su voluntad y su mecanismo de dominio y manipulación se ha perfeccionado hasta la transformación de los individuos en esclavos integrales, quienes en su inconsciencia creen y piensan que viven en libertad. Esta persona ha creído en el sistema propuesto de trabajar cada día para estar en mejores circunstancias socioeconómicas. El problema está en que su trabajo se basa en el utilitarismo, lo cual hace que su ocupación o actividad laboral no tenga nada que ver con sus dones y talentos innatos. Por eso su trabajo está marcado por el sacrificio, la obligación y el esfuerzo. En la segunda parte de este capítulo nos pide que abandonemos el modo de supervivencia y empecemos a ser plenos vividores. Y nos dice, abre tu conciencia, no estás aquí para trabajar, sino para otra cosa, para plasmar en el cielo, en la tierra y para desplegar tu potencial y materializar tu parte divina. Con estas bases, el quid de la cuestión no radica en no trabajar, sino en el ser consciente de que no naciste para ello y en evitar que la actividad laboral te lleve al olvido de tus dones y talentos. Para vivir en lugar de sobrevivir y trabajar cual esclavo integral podría ser, los dones y talentos juegan un papel fundamental en tu vida. De hecho, los eliges desde lo que eres, el famoso conductor, antes de encarnar en el yo físico, mental y emocional que usas para esta experiencia de vida humana que es el coche. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo saber cuáles son tus dones y talentos? Claramente es algo un poco largo de encontrar y muchas personas lo encuentran desde muy muy pequeñitos, pero hay dos cosas importantes que puedes empezar a hacer a partir de hoy. La primera es guarda silencio, siéntate en un lugar tranquilo, respira conscientemente y busca en tu interior. Date la oportunidad para que en conciencia salgan y puedas percibirlos. La segunda, y muy útil, es preguntar a alguien de confianza acerca de los dones que ve en ti, naturales, ante los que tú mismo probablemente no percibas, o que te digan algo, pero no caigas en la falsa modestia tan propia del ego que niega de esos propios dones y talentos. Es un gran camino que empieza por aquí y tienes que experimentarlo. Aunque me gustaría detenerme una eternidad en cada tema, quiero que empieces a conocerlos y luego nos comentas qué resuena más contigo y qué te gustaría que ampliáramos. Para nosotros la salud va mucho más allá de una dieta y de un entrenamiento. Como hemos hablado en otros capítulos, no hay nada más poderoso que tomar conciencia, desapegarse y dejar de sufrir, porque ahí está viviendo en el yo físico, emocional y mental, o sea, lo que hablamos, el coche. Y el último tema que tocaré es un tema bastante tabú, es un tema que si lo habláramos con naturalidad nos ahorraríamos muchos miedos, así que vamos al grano. ¿Qué esperas cuando vivas eso que se llama muerte? A partir de la confianza en la vida viene la aceptación del todo cuanto sucede. Se trata de la aceptación que no es la resignación, sino que brota de la confianza y del discernimiento de que todo tiene su sentido profundo en clave del proceso de la conciencia a la que cada uno tiene en este momento y también la conciencia de la humanidad. Gozar plenamente de la vida pasa por perderle el miedo a la muerte, ahora bien que sabemos que del más allá se llama esto que nombramos al principio el proceso del tránsito. Es decir, parece que la persona está muerta, pero finalmente no muere, y en el lapso de esa no muerte tiene unas experiencias muy significativas. La primera sorpresa que han tenido es que hay un número muy elevado en Estados Unidos de estas personas que han tenido esta experiencia de la no muerte. Entonces, el Instituto Gallup es una corporación demoscópica que decidió realizar un estudio de investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte a más de 5 millones de personas. Cantidad suficiente, yo creo, que para sacar conclusiones potentes. Gracias a los avances tecnológicos y científicos en los tratamientos y en las enfermedades, está creciendo enormemente el número de personas que no llegan a morir y que regresan tras haber experimentado el momento este del tránsito. Y puede parecer sorprendente, pero casi todos quienes pasan por esta experiencia dicen exactamente lo mismo. Así que ellos concluyen ver la vida física como pasar de una habitación al plano de luz, que sería la vida más allá de la vida, como otra habitación. La denominada muerte no es sino una puerta que se abre para pasar a otra habitación de la vida, de un plano físico a otro que no es físico, que tiene otras características. La conclusión de estos estudios que se extrae de estas interiorizaciones es que la muerte no existe. Es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. Cuando te das cuenta de eso, es cuando de verdad puedes empezar a gozar de la vida. No has nacido y nunca morirás. Ahora bien, tu mente sí va a morir porque pertenece al yo físico, mental y emocional, el cual no trasciende el tránsito. De ahí que te dé el mensaje, esta mente maravillosa, de que debes temer a la muerte. Lo que hemos venido llamando el coche no pasa de la primera habitación de la vida, pero el conductor sí lo hace. Tu espíritu sí pasa. Emilio, el autor del libro, también pasó por esta experiencia, por la cual sabe perfectamente lo que estas personas han vivido y cuenta, de hecho, la misma experiencia. En este punto, solo quiero que te hagas una pregunta. Si la muerte no existe, ¿vale la pena tenerle miedo? ¡Wow! Este tema tiene para mucho rato de conversación. Así que ya lo que te dije desde el principio, si realmente te gusta mucho, podemos profundizar. Para mí esto tiene muchísimo más sentido y realmente me ha liberado de pensamientos a los cuales se le puede dedicar menos tiempo, quitándole un poco la parte mística, si se la quieres poner. Realmente son investigaciones científicas y pragmáticas que tú decides si entra en tu vida o no. Así que vamos a la conclusión. 1. Si en tu día a día vives a través del coche, que es vivir apegado a la mente, o sea, vives a través de tu ego, lo más probable es que sufras y tu salud se vea afectada. Empieza a salir del automático y conviértete en el conductor de ese coche. 2. Y no hay nada mejor para vivir a través del conductor que desarrollar tus dones y talentos. ¿Para qué has venido a esta experiencia humana y a todas las que puedas llegar a atender si crees en la reencarnación? No busques grandes dones y talentos, solo observa en qué cosas haces y te sientes feliz, como si el tiempo no pasara. Podrías estar ahí miles y miles de horas. 3. Si la muerte no existe y es parte de la vida, ¿por qué no nos concentramos en gozar de la vida desapegándonos de todo, alejándonos del sufrimiento, escuchando más a nuestra esencia y menos a nuestra mente? De este modo, pase lo que pase, estarás feliz y cada cosa que venga a ti, sea lo que sea, lo tomarás con gran sabiduría. Pues muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos un día más. En este episodio número 13 hemos pensado que no sabemos cómo, pero buscaremos la forma de entrevistar a Emilio, al autor del libro, para seguir regalándote de gran sabiduría. Pero si quieres que lo entrevistemos, tienes que ir a tus redes sociales y compartir esto y ayudarnos a hacer ruido para que él quiera estar aquí con nosotros. Así que si te ha gustado este capítulo, pues dale me gusta, compártelo con las personas que quieras para aumentar en este cambio de conciencia. Y cada uno desde su espacio puede empezar a cambiar el mundo, porque tú que estás escuchando esto ya lo estás haciendo. Si aún no estás suscrito a nuestro podcast, puedes hacerlo, únete a nuestra comunidad, no pierdas más tiempo. A través de nuestra página web puedes estar dentro de nuestros emails para recibir toda la información que compartimos semanalmente. Síguenos en Instagram, donde compartimos también todos los días, y también puedes unirte a nuestro grupo de Facebook llamado Identidad Minimalista. Te esperamos en el próximo episodio. Te mando un beso gigante.
Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.